Marzo, mes de comienzo de las clases, tradicionalmente en nuestro país, algunos días más temprano en el mes de marzo, a veces en años anteriores más sobre la, cumpliéndose la primera quincena del mes. Las clases este año empezaron el viernes, primer día de marzo, pero justamente el lunes, segundo día de clases, hubo un paro aquí en Montevideo. Bueno, se suspendieron las clases debido a reclamos de ADEMU, aquí en este departamento, con, bueno, solicitud de entrevista también al presidente Mujica para plantear lo que son los reclamos salariales y también de condiciones de trabajo. Los maestros, a través de su gremio, resolvieron declararse en preconflicto y consideran imprescindible que se abra la rendición de cuentas, que prevé un aumento salarial del 0% para los docentes. Y para conversar sobre estos temas, sobre los reclamos, sobre todo los que tienen que ver con los salarios de los docentes, estamos en contacto telefónico con Graciela Souza, integrante del secretariado de ADEMU, aquí en su filial de Montevideo, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a la radio de la universidad. ¿Qué tal, Graciela? Bienvenida. Graciela, ¿estás por allí? ¿Graciela? Graciela no nos está escuchando, o tal vez nosotros no la escuchamos a ella, hemos perdido el contacto telefónico. Queríamos conversar con ella acerca de, bueno, cuál había sido el motivo de pedir, solicitar esa reunión al presidente José Mujica. Ella nos contaba fuera del aire que habían solicitado reunión con el presidente, se les había negado y justamente... después fue la FUNTEMP quien finalmente se reunió en el día de ayer, el gremio que representa a todos los maestros de todo el país, que se reunió con el presidente. Ellos todavía no han podido reunirse, igualmente tienen planteos para hacerle cuando justamente se puedan reunir con el presidente Mujica. Hay un tema también que tiene que ver con que este año es la última rendición de cuentas en nuestro país antes de que asuma el próximo gobierno. Ustedes saben que en año electoral no se hacen justamente lo que son las rendiciones de cuenta, como otras cosas de las que hemos hablado tampoco, que se hacen en año electoral, que tienen que ver con asignación de frecuencias, también no pueden, tampoco pueden ingresar nuevos funcionarios públicos, y bueno, el tema del presupuesto, lo que se fija en este último presupuesto va a regir para el año 2013, 2014, inclusive para 2015, cuando el nuevo gobierno que asuma cree el nuevo presupuesto nacional. Rendición de cuentas que, decían los maestros a la prensa, prevé un 0% de aumento salarial para los maestros, por fuera de lo que es, bueno, el aumento que se le da a los públicos por ajuste de IPC. Los maestros están reclamando, lo han hecho en varios medios de comunicación, que están luchando para poder ganar más de 15.000 pesos por un turno de trabajo en una escuela, 4 horas de trabajo, que es lo que gana hoy un maestro por tener un turno en la educación primaria. 4 horas, bueno, algunos dicen 15.000 pesos, consideran, bueno, tienen verano libre, trabajan 4 horas, bueno, los maestros también tienen otra visión al respecto de eso, porque dicen que no es solo la hora aula, sino que también hay una planificación y un trabajo con los padres y la comunidad educativa. Justamente para hablar de estos temas ya recibimos a Graciela Souza, ahora sí estamos en comunicación. Bienvenida, Graciela.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te queríamos preguntar, entonces, ustedes han solicitado una reunión con el presidente José Mujica, no lo han logrado tener todavía, pero ¿cuáles eran los principales planteos que le iban a realizar allí en esa reunión con el representante del Poder Ejecutivo?
Bueno, el tema fundamental es es la demanda salarial, ¿verdad? Nosotros con este gobierno, la Federación Uruguaya del Magisterio firmó un convenio salarial apenas se hizo el presupuesto de este gobierno, y ese convenio salarial implicó unos aumentos absolutamente insuficientes, y entonces el salario de los maestros en el correr de estos años se ha venido deprimiendo mucho, ¿no?, en relación sobre todo con otros salarios. Esa situación determina varias cosas. Por un lado, que los maestros, para poder vivir, tengamos que recurrir al multiempleo, aspecto que es contraproducente para la vida de cualquier trabajador, pero además también para la tarea docente, que requiere muchas horas de preparación fuera del aula, ¿verdad? De estudio y preparación fuera del aula. Entonces, se ve menoscabada esa disponibilidad por el multiempleo. Hay maestras que tienen hasta 3 trabajos. Y por otro lado, el otro efecto es que muchas maestras con el título recién recibidas o no tanto, buscan una opción laboral en otro lugar, que no es la enseñanza. Otros trabajos que hoy se presentan, incluso para personas que no tienen un título con el bachillerato alcanza, con sueldos muy superiores al del maestro, y entonces emigran hacia otros trabajos y tenemos el problema instalado, no de ahora, sino de hace ya varios años, pero que cada vez es más grave, de la falta de maestros.
Le quería preguntar, usted hablaba de un convenio salarial que se había firmado. ¿Ese convenio salarial fue firmado por el gremio de los maestros, en acuerdo con los maestros? O fue...
Ese convenio salarial fue firmado por la Federación Uruguaya del Magisterio, que está compuesta por todas las filiales del país, de las cuales ADEMU Montevideo es una de las filiales. ADEMU Montevideo y ADEMU Canelones rechazaron ese convenio, creo que también Durazno rechazó ese convenio en su momento, porque lo consideramos absolutamente insuficiente, pero el resto de las filiales lo aprobaron y bueno, entonces el convenio se firmó siempre pensando que en alguna rendición de cuentas se pudiera abrir y mejorar ese convenio. Uh-huh. En los hechos ocurrió que en las rendiciones de cuenta pasadas de este gobierno nunca se abrió, nunca se mejoró el salario de los maestros, y bueno, y esta es la última posibilidad que tenemos con este gobierno. Si no obtenemos un aumento ahora, no vamos a tener un aumento recién con el próximo gobierno, que va a ser en el 2016. Es decir, que con este salario tenemos que tirar hasta el 2016.
Bien. Estamos hablando de 15.000 pesos, se manejó una cifra en la prensa, ¿puede ser?
14.000. Son 17.000 y algo nominales y quedan unos 14.000 y algo en la mano.
¿Eso es para maestros recién recibidos?
No solo maestros recién recibidos, es lo que se llama maestro de primer grado, que es el maestro recién recibido y también todos los maestros que, aunque tengan 20 años de trabajo, que no están efectivos en su cargo y que cobran el primer grado. O sea, hay muchos maestros que cobran el primer grado. Entonces, es para todos los que cobran el primer grado.
Te voy a decir que
yo que estoy en séptimo grado, fíjate la diferencia, ¿no? Yo tengo 25 años de trabajo y entonces estoy en el séptimo grado. Uh-huh. Cobro en mano 17.000 pesos. Uh-huh. ¿Entendés?
No es tanta la diferencia tampoco
no
a nivel que
uno... No es tanta la diferencia y además no puede ser que una persona que lleva 25 años, ¿no?, trabajando... Y ha hecho muchos cursos y está toda la preparación que uno tiene a lo largo de la carrera, no solo el título, ¿no? No solamente el título, al concurso de efectividad, sino que tenga ese sueldo. Digo, es un sueldo que no es imposible, ¿no?
Hablábamos del primer grado. Un maestro cuando recién se recibe, ¿cuánto tiene que esperar, si es que tiene que esperar algo, para poder cambiar de grado y de qué depende eso? ¿De capacitación? ¿Es por antigüedad? ¿Cómo se hace ese pasaje de grado?
En este momento el pasaje de grado de primero o segundo grado se hace por antigüedad. Son 4 años. Hay una opción que planteó este consejo, que es dar un... presentarse a un concurso que en realidad es más bien una visita de inspección y presentar un trabajo, que se puede acelerar el cambio de grado. Pero no es en el primer grado, se puede hacer más adelante, no en el primer grado, ¿verdad? Esa opción no la han tomado prácticamente, o sea, no ha sido atractiva para los maestros porque se ha presentado muy poca gente a ese tipo de concurso. En general, se cambia de grado por la antigüedad.
Ah, bien. Otra cuestión que le quería consultar, a veces la opinión pública dice, bueno, pero los maestros trabajan 4 horas por día, en enero no trabajan ni en enero ni en febrero, ganan 15.000 pesos, es un buen salario. ¿Usted qué le puede responder a la gente que tiene esa opinión?
Bueno, primero que no trabajamos solamente 4 horas por día. Uh-huh. Implica por lo menos 2 horas diarias más, por lo menos, a veces más, de preparación, de corrección, de reunión con el personal docente de la escuela o con las paralelas. Por ejemplo, ayer vino mi paralela y estuvimos reunidas como 3 horas acá a mi casa planificando.
Mm. Es decir, la paralela es la maestra que tiene el mismo
grado en la escuela.
Por ejemplo, usted tiene quinto A y la otra maestra tiene quinto B.
Ahí está, exactamente.
Para que la gente entienda.
O sea, ese tipo de tareas a veces pueden no hacerse y a veces hay gente que no las hace porque siente que no son pagas, ¿verdad? Uh-huh. Porque de alguna manera no están pagas, no están... Pero todos tenemos claro que eso mejora mucho la calidad de educación que estamos ofreciendo. Entonces, lo hacemos. Pero es imposible, por ejemplo, no preparar la clase, no corregir, no quedarte a entrevistas. Uh-huh. O sea, ni que hablar cuando tenés que ir, yo qué sé, un sábado a la escuela por un festival, cuando tenés que hacer otras actividades, ¿no? Uh-huh. O te vas de campamento. ¿No? Te vas de campamento, hay que te implica todo el día, ¿verdad? Hay cosas que hacemos los maestros pero sobre todo lo diario, la planificación diaria insume por lo menos 2 horas más. Entonces, uh-huh. Eso es lo que nosotros decimos que no está pago. ¿Y qué pasa? A nivel mundial, esas 2 horas que no son de docencia directa, que se consideran imprescindibles para digamos la calidad del trabajo docente, están pagas hoy en todos los subsistemas menos en primaria, y ya te digo, a nivel mundial están reconocidas y pagas en casi todas partes del mundo.
Es decir, que en secundaria y en UTU esas horas que se hacen fuera del horario de clase o de lo que está estipulado en lo que es la tarea del docente, se pagan como hora extra, y en el caso de los maestros no es así.
Claro, no es que se paguen como hora extra, se pagan, digamos, ¿no? Se pagan. Es lo que se llama horas para planificación o docencia indirecta.
Bien.
Todos los subsistemas, formación docente, UTU secundaria, tienen y la universidad también, tienen horas pagas que no son de docencia directa, que son para preparación y para estudio y para lo que sea, ¿no? Para reuniones, para planificación. Bueno, nosotros los maestros no lo tenemos. Tiene algunas horas, por ejemplo, tiempo completo o tiempo extendido, es decir, alguna modalidad, algún programa de primaria puntual ha incorporado esas horas de planificación, pero son, por ejemplo, 2 horas semanales. Uh-huh. 2 horas semanales, pero digamos lo que es escuela común y escuela de práctica no tiene horas, que son la mayoría, ¿no? Que son la mayoría de las escuelas comunes, no tienen esas horas pagas.
Graciela, para aquellos que no conocen de cerca lo que es la tarea día a día de planificación del maestro, ¿qué es lo que uno piensa, lo que hace cuando planifica una clase? ¿Es tratar de adaptar los contenidos a las características del grupo? Cada grupo es diferente y tiene situaciones a veces bastante heterogéneas en cuanto a los niños que están en esa clase, justamente.
Claro, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en este momento el diagnóstico. Yo trabajo en una escuela de práctica y el otro día estaba la practicante conmigo, que es de segundo, y yo le estaba mostrando, mientras los niños hacían una tarea, un trabajo escrito que habían hecho para sobre el cual yo me voy a basar para establecer los distintos niveles del grupo. Y ella estaba asombrada, ¿no?, de la diferencia de niveles. Entonces me decía, ¿cómo hacés para trabajar con todo esto a diferentes niveles, ¿no? Y bueno, eso es un tema fundamental, porque implica tener una propuesta que uno una propuesta que te permita por un lado, con los contenidos que están establecidos en el programa, ¿verdad? Esos contenidos tenés que secuenciarlos a lo largo del año. Uh-huh. Tenés que pensar una secuencia para esos contenidos a lo largo del año, ¿verdad? Porque los contenidos no se dan de una. Uh-huh. Los contenidos implican un trabajo secuenciado de abordaje para tratar de que el niño construya ese conocimiento a lo largo del año. Eso por un lado. Por otro lado, tenés que pensar una propuesta donde tú puedas permitirle un nivel de participación a cada niño, casi te diría, ¿no? Desde el niño que está muy lejos, viene con un rezago con respecto al nivel del grupo, hasta los niños más avanzados, los que están sobre, digamos, ¿no?, el nivel del grupo. Mm. Es decir, tú tenés que darle la opción de tener un acercamiento con ese contenido a todos los niños, y eso no es fácil. Implica, por otro lado, un trabajo individual, después de apoyo individual, ¿verdad? Claro. Hay propuestas que son de trabajo oral, por ejemplo, y allí uno va abordando el tema desde un nivel, digamos, más que correspondería al año anterior, para llegar a los que están con el nivel que corresponde y avanzar un poquito más. Y después, cuando trabajás en el cuaderno, también tenés que tener un trabajo individual con cada niño, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a su nivel, a algunos les agregás, le pones, digamos, como otro trabajo sobre lo mismo, ¿no? Porque uh-huh. esos niños ya lo hicieron, ya lo entendieron, ya lo hicieron bien y están para otra. Y también tenés que contemplar a esos, ¿no?
Bien, hablando de la heterogeneidad de los grupos, hoy en día están lo que es, a veces llaman las aulas inclusivas, donde algunos niños que tienen algunas patologías, o que sea, algún grado de autismo, o alguna otra tipo de situación similar, son incorporados a la clase con los demás niños. Eso también es una dificultad y insume una planificación y una presencia particular del maestro.
No, por supuesto. En general, cuando hay inclusión, te voy a aclarar algo. Cuando hay niños incluidos, ¿no? Niños con capacidades diferentes incluidos en el aula, eso sucede en general en la escuela pública. Es muy raro, pero muy raro, que una escuela privada incluya niños, ¿no? Son casos prácticamente excepcionales. Es solamente la escuela pública la que incluye niños. Eso por un lado. Por otro lado, en esos casos, cuando estamos hablando de un niño que está diagnosticado, generalmente se busca que el grupo tenga menos alumnos, porque justamente la manera de que pueda tener una atención, el maestro le pueda dedicar el tiempo y la atención y el tiempo que necesita, no tiene que ser en desmedro de la atención de los demás. Entonces tenés que tener un grupo con mucho menos niños, ¿no? Uh-huh. Eso se busca. Y por otro lado, también desde la escuela especial te mandan una maestra para apoyar, que viene, no todos los días, viene, son maestras itinerantes, ¿no? Uh-huh. Que vienen a apoyar. Pero te voy a decir algo más. Nosotros tenemos, esto no es de ahora, esto es de hace mucho, de toda la vida, desde que yo trabajo maestra, lo que nosotros llamamos niños que están integrados en nuestra clase sin diagnóstico. Claro. Nosotros tenemos muchos niños con muchas dificultades de aprendizaje.
Y a veces es el maestro el que detecta y llama a los padres.
No, el maestro lo detecta enseguida, no es a veces. El maestro lo detecta siempre.
Es parte de su tarea también.
Lo que el maestro no puede saber, porque no es especialista, es confirmar el nivel de rezago, el nivel de dificultad. Pero te das cuenta.
El maestro está formado para detectar esos problemas, digamos.
Pero te das cuenta enseguida. Entonces, te das cuenta por muchos factores, no solo además por cómo trabaja el niño.
¿Y por qué si el maestro se da cuenta, el niño no está diagnosticado en algunos casos?
Bueno, porque se deriva inmediatamente, se habla con los padres y se lo deriva a que sí sea diagnosticado. Y bueno, son en general chicos que están en una situación donde, bueno, los papás, yo qué sé, ni siquiera los llevan a un control pediátrico, ¿viste? Uh-huh. Entonces menos lo van a llevar a diagnosticar a algún lado. Uh-huh. Entonces uh-huh. pasa el tiempo, se vuelve a citar a los padres, bueno, y así transcurren en la escuela y van repitiendo, no una vez, van repitiendo varias veces y nunca tienen un diagnóstico. Y nunca se logra un diagnóstico, porque tú no podés en alguna vez, ahora no nos permiten hacer eso, pero alguna maestra llevó a algún niño a diagnóstico de primaria, a diagnosticar, porque los padres no lo llevaban, ¿viste?
Bien.
Esas son cosas que también hemos hecho los maestros, que bueno, ahora no nos permiten andar con los niños, llevarlos para acá y para allá. Pero ese es el tema, ¿no?
Bien, volviendo al tema salarial, justamente en los últimos años hubo un aumento del presupuesto global de la enseñanza, el famoso 4.5 del PBI. ¿Eso estuvo destinado a los maestros? ¿Por qué, a pesar de ese aumento en el presupuesto a la educación, ustedes hoy en día siguen reclamando?
Bueno, no, decir que está destinado a los maestros no es tan directo. Te diré más. No solo.
Igualmente no es que ha habido en el periodo anterior un aumento de salarios importante.
Sí. Lo que pasa es que teníamos un rezago también terrible.
Bien.
Terrible. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos cobrando en este momento lo mismo que cobrábamos en el primer gobierno de Sanguinetti, la cuarta canasta familiar.
Ajá.
¿Entendés? O sea, no hemos avanzado, estamos siempre en lo mismo. Lo que pasa es que hubo un rezago muy grande, ¿no? Y bueno, en el periodo pasado se nos dio un aumento, en este también, además de los ajustes por IPC, pero nunca lo suficiente como para realmente mejorar. Eso por un lado. Por otro lado, los dineros, el famoso PBI del 4,5 incluye no solo a la ANEP, incluye, bueno, por supuesto que incluye a la universidad, pero también incluye una cantidad, por ejemplo, incluye el INAU, incluye una cantidad de organismos que de alguna, a veces de forma muy, muy indirecta tienen que ver con los niños y que no tienen que ver con la enseñanza. Incluye, por ejemplo, la educación policial y la militar. O sea, en ese 4,5% hay una cantidad de la plata va para diferentes cosas. Eso por un lado. Por otro lado, la plata que va para la ANEP, hay plata que sí que va directamente a los niños y a los docentes, pero hay plata que se pierde en programas que nosotros decimos que son como coladores, ¿no? Son programas que se han implementado por donde se escapa el dinero que no sabes realmente a dónde va.
¿Puede darnos algún ejemplo de algún programa?
Tú no sentís que eso mejore la educación, ¿tá? Que no sentís que esos dineros vayan a los niños, ¿no? Y después se hacen cosas estrafalarias, como lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, que se empezó a implementar este año, de pagarle a una universidad extranjera para que un tutor de inglés dé clases por videoconferencia a niños que están en escuelas del interior por donde se empezó el programa. Entonces, eso es algo que a nosotros nos parece terrible, ¿no? Que nosotros tengamos que pagarle, tú imagínate el dinero que se debe estar pagando, que nunca nos llegaron a decir oficialmente cuánto es, a una universidad extranjera que se presentó a licitación para que una persona que vive en el exterior, que no vino a ver Uruguay, que capaz que nunca visitó el Uruguay, le esté dando clases de inglés por videoconferencias a niños. Mm. Están con una maestra que no necesariamente tiene por qué saber inglés. Nos parece un mamarracho. Nos parece tirar la plata. Entonces, hay programas que incluyen, por ejemplo, asesores, cargos gerenciales, una cantidad de técnicos que nunca pisan la escuela, que nunca dialogan con los maestros, que no le ven la cara a los niños, y que nosotros decimos, y que están cobrando unos sueldos que no, no vemos el resultado de eso, ¿verdad?
Bien.
Entonces, nosotros creemos que hay que revisar eso, hay que revisar esos programas, y bueno, sobre todo eso, revisar esos programas y apoyar al que realmente hace la tarea docente, que es el maestro, que está en el aula, el que está con los niños.
Con los niños y con la comunidad y con los padres.
Ahí está, bueno, eso ni que hablar. Exactamente.
Volviendo a lo que es el salario, hablábamos de 14.000 pesos, de 17.000 pesos para un grado 7 como usted, Graciela. ¿Usted siente que esa dificultad en lo que es el ascenso de grado, en que ser grados de 7 de repente y ser grado 1 significa 3.000 pesos más, dificulta lo que es la motivación del docente, dificulta lo que es poder capacitarse aún más, porque la diferencia económica, por más allá de que pueda haber una motivación vocacional, bueno, esa retribución monetaria no es significativa como para que el maestro diga, bueno, me voy a forzar más, me voy a dedicar y me voy a capacitar?
Claro, eso se nota sobre todo, ¿sabes dónde se nota más? En el caso de los directores. Bien. Los directores están, digamos, nosotros decimos que cobran, la pirámide salarial, en el caso de los directores, el escalafón de directores, ha hecho que el salario del director esté más bajo todavía. Por ejemplo, en tiempo completo puede haber maestros de la escuela que cobren más que el director. Porque si el maestro está en un grado 7 y el director, tú puedes ser director, estar en quinto grado, cuarto grado y puedes ser director. Y el director está en quinto grado, cobra ese grado y un plus por ser director y termina cobrando, pero al final termina cobrando menos que el maestro. En esas situaciones no hay motivación para dar un concurso, porque el director tiene que tener un concurso. Un curso y un concurso agregado, digamos, a la formación de maestro, ¿no? No te olvides que todos los maestros, para poder ser efectivos, tenemos que tener el título, pero además tenemos que dar un concurso para maestro, ¿no? Bueno, el director tiene que hacer un curso y dar un concurso para ser director. Entonces, eso ha llevado que, por ejemplo, en la elección de dirección de este año, en febrero, de escuelas comunes, quedaran 20 efectividades sin elegir. ¿No? En el primer ofrecimiento de los cargos, después se fueron cubriendo con otras personas de la lista que estaban mucho más atrás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay maestros que dicen no, porque es una responsabilidad, es una tarea absolutamente desgastante, el de director, diferente a la del maestro también, pero digo, la del director es un continuo tema de atender temas con la comunidad, además de que le han incorporado un montón de tareas que en realidad no debería tener, porque deja de ser un orientador didáctico y pedagógico y pasa a tener mucha tarea administrativa. Entonces, esa persona que sabe que en realidad si se queda en la clase va a terminar cobrando más que si es director, se termina quedando en la clase, ¿no? Bien. Entonces no hay un estímulo. Y en cuanto al maestro común, en realidad te diré que nosotros creo que somos, es decir, el sistema no nos da estímulos, ¿no? Para prepararnos. Bien. Pero tenemos una característica que yo comparo a veces con otros, es que nos pasamos realmente estudiando e investigando cómo enseñar mejor. Eso es como una marca que tenemos los maestros. Desde que yo entré al Instituto Normal y aún antes, siempre estamos innovando en las propuestas, siempre estamos buscando cómo mejor enseñar a leer y escribir. Es decir, somos un gremio, me parece que un gremio en el sentido de incluyendo a todos los maestros, no solo los agremiados, que el tema didáctico y pedagógico nos ha marcado siempre, ¿no?
Bien, Graciela, te agradecemos mucho por estos minutos aquí en contacto con la radio de la universidad.
Dale, gracias, chao.
Era Graciela Sousa, integrante del secretariado de ADEMU Montevideo, bueno, conversando un poco sobre los principales reclamos de los maestros y también conociendo un poco lo que es la tarea docente en la enseñanza primaria.